ahora. Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Señoras, señores, niñas, niñes y demáses, aquí estoy mirando los mapas y me voy a centrar ahora en la provincia de Neuquén. Viste que la provincia de Neuquén es medio alargadita sur-norte. Si me voy al este-este-este, bueno, ahí me encuentro con Plotier, me encuentro con Cenillosa y con la capital de la provincia, que es Neuquén. En una misma línea, casi, imaginaria, de acuerdo a la posición de este mapa, dirigiéndome hacia el oeste, primero encuentro Cutralcó, Plaza Huíncul, y si sigo, voy a hasta Zapala. Muy bien. Primero te cuento sobre Neuquén. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. El pueblo mapuche habita su territorio, sobre todo en la zona de los Andes. En el marco de las primeras invasiones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos al régimen de encomienda. ¡Qué bonito!, diríamos ahora, ¿no? Y la historia te la cuenta así, ¿no? Muy lavadita la cosa. Para reducirlos al régimen de encomienda. Siempre cuando hay que leer estas cosas, en lugar de horrorizarse, hay que ponerlas en contexto. ¿Qué significaba eso en aquel momento, en la zona del lago Huechulafquén, en 1551? Vuelvo a Zapala. La conocí hace muchos años. Había en Zapala una concesionaria de autos llamada Peri, y Arturo Peri, compañero mío, era hijo del dueño. Fuimos a conocer con él, me acuerdo, la estancia El Cóndor. Anduvimos a caballo por las sierras esas maravillosas, bordeando precipicios. Vos dejá que el caballo elija el camino, me dijeron. Y yo pensaba, y si se equivoca este, mamá mía. Bueno, eran profundos esos, eran barrancones. Nada, bueno, se ve que no se equivocó porque al menos llegué hasta acá. Me acuerdo del Cerro Michacheo. En la cima, está muy pegado a Zapala, o por lo menos estaba pegado en ese momento. No sé si después Zapala se hizo hasta la base del Cerro Michacheo. En la cima vivía un viejo minero, geólogo, que andaba con un martillo y golpeaba piedras y juntaba piedras, restos óseos arcaicos, madera petrificada. Y tengo algunas de esas cosas que me regaló este tipito, que ya era grande en aquellos años, quiere decir que debe haber partido seguro, y las tengo en un museíto acá, en la hostería La Merced, en mi casa. Bueno, como te dije, Zapala está ubicada en el centro y tirando hacia el estito de Neuquén. Fundada el 12 de julio de 1913, Zapala se convirtió en municipio en el año 84. La principal actividad económica de Zapala es la minería. Ahí tenés, cemento, cal, moliendas de minerales y cortadoras de piedras laja. Transporte terrestre ha convertido a Zapala en un puerto seco. Desde Zapala se emplea el método polimodal. Se descargan mercaderías que llegan por ferrocarril, se cargan a camiones y se envían a Chile utilizando el paso de Pino Achado. Mamma mía. LRA 17, AM 710 y FM 93.9 Zapala, Neuquén. Allí debe estar Edgardo Ubillos. Edgardo, ¿andás por ahí?
Por acá estoy. Bueno, un placer saludarte en esta mañana. Realmente,
qué lindo.
La descripción que has dado de Zapala y de toda nuestra geografía es exacta, realmente.
Sí,
muy buena.
Porque fue hace muchos años, pero me impresionó mucho toda esa zona. Esto que te digo del Cerro Michacheo me impresionó muchísimo. Conocer a este viejo minero geólogo también. La estancia El Cóndor, gigantesca.
Con Arturo y Américo Peri.
Usted lo acaba de decir, mire, vea, pensé que ya nadie se acordaba de ellos.
Sí, los conocí también.
Qué bárbaro. Sí, sí. Bueno, Edgardo, ¿naciste ahí?
Nací en Neuquén Capital.
Ah, sí, bueno, sí.
Ya, 180 kilómetros de Zapala, pero después, bueno, la vida me trajo a Zapala,
sí.
Al centro de la provincia de Neuquén. Somos el centro geográfico de la provincia.
Claro,
punto
claro.
Estratégico si los hay, es el nuestro, precisamente por la distribución que tenemos en nuestra geografía, para el turismo, para bueno, para esto del paso oceánico también de la zona franca, ¿no? Y la comercialización que tenemos con nuestro vecino país de Chile, que lo tenemos aquí muy cerquita.
Está bueno.
Yo nací en Neuquén Capital, y bueno, por el trabajo de mi padre, que él trabajaba en Vialidad Provincial, luego nos trasladamos aquí a Zapala.
A Zapala,
¿no?
Sí. ¿Qué estudiaste?
Estudié bachillerato y después, bueno, terminé recibiéndome de docente, de maestro.
Ah, maestro, mirá. Sí, bueno.
Y bueno, esas cosas de la vida hizo que también ingresara aquí a la radio por un amigo que trabajaba en ese momento. Ajá. Y él se iba a estudiar a Mendoza.
Sí.
Yo, si bien ya me había inscrito en la facultad en Rosario, empecé a trabajar allí como contratado en Radio Nacional y bueno, me quedé ahí.
Mira qué
bien. En la radio, luego me casé al poquito tiempo, y ya vinieron los hijos, así que bueno,
ya te quedaste ahí, ya está,
que me quedara aquí,
ya está. ¿Cómo está Zapala? ¿Zapala crece, no crece?
Zapala tuvo su crecimiento realmente y una explosión demográfica en la década del 70, después ya a partir de que nos trazaron una vía de comunicación por fuera de nuestro territorio que tenía que ver, o tiene que ver mejor dicho, con la ruta 237, que es la que lleva desde Neuquén Capital hacia San Carlos de Bariloche.
Sí.
Ahí dejamos de ser un poco el centro.
Y el paso obligado.
Y el paso obligado que tenían todos los turistas y aquellos que llegaban a nuestra región.
Claro,
en aquella época
que recuerdo, fuimos a Bariloche pasando por Zapala y después íbamos a un lugar que se llamaba Primeros Pinos.
Exactamente, Primeros Pinos, que está aquí muy cerquita, 50
Eso
kilómetros
es.
De nuestra ciudad.
Eso es.
Y por la ruta 13, que llegas a Primeros Pinos, vas a la zona de los lagos.
Eso.
Y también tenemos un paso fronterizo que llegamos allí precisamente al vecino país de Chile.
Sí.
Pero como te decía, Kike, nosotros somos un punto geográfico estratégico.
Sí.
Entonces tuvimos un crecimiento demográfico, porque aparte a la provincia del Neuquén llegaban todos los días entre 5 y 6 familias y hasta 10 familias que llegaban a radicarse a nuestra provincia.
Sí,
¿no?
Sí.
Y Zapala, como éramos punta de rieles.
Eso es.
Era más que importante, porque desde allí se hacía el acopio y la comercialización de frutos de nuestra región hacia el país.
¿Y sigue existiendo el tren ahí?
El tren sigue existiendo, pero ya no tenemos el tren de pasajeros ni el tren de cargas
como
existía antaño.
Claro.
Y por eso mismo también, si bien la ciudad de Zapala tiene otro tipo de economía, no como otras tantos pueblitos que fueron creciendo a la vera de la vía que se trazó desde Buenos Aires hasta precisamente nuestra ciudad por ser punta de rieles. Muchos de esos pueblos fueron quedando en el camino y precisamente en la historia a partir de que se levantaran los trenes, ¿no?
Sí, sí.
Y hoy lamentablemente no tienen mucha vida.
Claro.
Nosotros, por suerte, sí, tenemos una vida económica bastante importante.
Ajá.
Si bien también en estos últimos años hay decisiones políticas que a veces van dejando de lado a ciertas ciudades, ¿no?
Ah, bueno.
Nosotros
bueno.
somos una de ellas.
Sí.
Que por cuestiones políticas a veces vamos quedando en el camino.
Está bien todo esto que me contás. Está bien todo esto que me contás, porque no necesito preguntarte, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Qué sé yo? Estás dando un panorama bastante negativo de la parte económica y de ciertos olvidos para con Zapala.
Y es importante porque, la capital neuquina, Neuquén Capital, ha crecido y sigue creciendo hoy en torno a la industria del petróleo.
Claro.
Sí,
claro.
Y de los hidrocarburos.
Sí.
Y es allí donde se radican todas las empresas, por eso mismo tiene todo el movimiento económico del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
que se mueve a partir
de la capital neuquina.
Me queda claro, o sea que a ustedes les queda lo agropecuario, por ejemplo.
Y nos queda lo agropecuario, la minería, no mucha, pero sí tenemos un buen movimiento minero en toda nuestra región.
Ajá, okay,
Y esperanzados, obviamente, en que la zona franca pueda empezar a producir sus frutos con esta conexión bioceánica, conectando el puerto de Bahía Blanca con el de Talcahuano en Chile, para poder llevar la industria y que ese movimiento económico que tiene precisamente entre estos dos puertos pueda comenzar a dar sus frutos en poco tiempo, ¿no? Y que eso nos dé una posibilidad de apertura económica a los zapatinos y a aquellos que quieran venir a radicarse a nuestra zona más cierta y concreta, ¿no?
Sí, la pena es que no se buscó un equilibrio. En un momento dado, empezó el negocio de los camiones, de los rodados, el negocio de las autopistas, de las autovías, de las rutas y del pavimento por sobre el ferrocarril. Y ahí fue donde el ferrocarril comenzó su muerte. Entonces digo, habría que recuperar eso. No hay nada mejor que el ferrocarril para el transporte.
Y hay diferentes movimientos, Quique, que a lo largo de estos años y de la historia han venido movilizándose para recuperar eso. Pero bueno, serán decisiones políticas y será el hombre que en algún momento se dé cuenta y trate de torcer el rumbo de esta historia para saber que el ferrocarril, que le dio vida a tantos pueblos y que después los mató, hoy los tendrá que revivir nuevamente, ¿no? Porque está demostrado que a nivel mundial eso le da vida, porque es una vía de comunicación más segura, más directa, más rápida, que puede llevar mucho más carga y descomprimir obviamente las rutas en nuestro país, ¿no? Claro. Así como en algún momento la industria petrolera se estaba ejerciendo o imponiendo en el resto del mundo por sobre otro tipo de energías que surgen, creo que también esto tendrá que torcer el rumbo. Hoy ves que en otros países ya los autos eléctricos, que en algún momento era impensado que pudieran salir a la luz y fabricarse y ya circular en las rutas y caminos de Europa y del mundo. Hoy lo están haciendo y le están ganando a la industria del petróleo, obviamente,
que es una energía renovable, más sana, más pura. Es una industria que se resiste a morir.
Claro. Sí, pero creo que se va a renovar, que va a tener su cambio.
Sí, me decía Juancito que hay una sequía en casi toda la Patagonia, no solo ahí.
En casi toda la Patagonia, así como también hemos registrado esto del Paraná, que es increíble ver las imágenes de un Paraná seco, de ver como si fuera una playa de arena.
Impresionante.
Y sin agua, realmente es increíble. Bueno, aquí hace poquitos días, en la provincia de Neuquén, se ha decretado la emergencia hídrica por parte del gobernador Omar Gutiérrez. Esto que ha sido decretado por 6 meses, prorrogable por otro periodo de tiempo igual, ¿no? Donde lo que se ha comprometido y se prevé es la inversión de 800 millones de pesos en obras que garanticen el agua para el consumo y para el riego. Claro. Porque lo que no hay que olvidar es que precisamente a partir del riego y del agua que tenemos en toda nuestra región, esto le da vida y le da trabajo a muchísima gente sobre el río Neuquén aguas abajo, ¿no? O sea, de Neuquén hacia la vecina provincia de Río Negro.
Sí,
es mucha la gente que vive y trabaja a partir de esto.
Claro.
No es solamente la generación de la energía. Porque a partir de aquí también están los riegos para las chacras, la producción. Que es sumamente necesario. Y también tenemos, esta sequía que ya viene atravesándonos hace 13 años en toda nuestra región. De hecho, ahora tenemos los centros turísticos en toda la provincia de Neuquén y de Río Negro, Chapelco, el Cerro Bayo, Cadía Huecopau.
¿Están sin nieve?
Los Pinos. Están sin nieve los
cerros. Claro.
Entonces, obviamente, que no haya nieve en la cordillera, que no haya nieve en los cerros, realmente preocupa y mucho, porque seguro eso quiere decir de que después no vamos a tener deshielo.
Sí,
si no hay lluvia en la alta montaña, no vamos a tener ríos con agua.
Qué loco
eso. Es lo que está pasando también. La mayoría, si vos recorres la geografía y los ríos y los lagos de la provincia de Neuquén,
sí,
las bajantes que se han producido son históricas.
Ajá.
Y hay ríos que están secos, sin agua.
Bien.
Entonces preocupa mucho a las autoridades, y por eso la autoridad interjurisdiccional de Cuencas, junto a los gobiernos también, cada uno por su parte, han decretado esta emergencia hídrica. Y bueno, esperando obviamente que también a través de las empresas que comercializan la energía en nuestro país y de las autoridades del gobierno nacional, obviamente lleguen a los acuerdos necesarios para que esto llegue a un buen puerto.
Sí.
Y aquí volvemos nuevamente a las cuestiones políticas, y obviamente a las decisiones políticas.
Sí.
En nuestra provincia se viene luchando desde hace muchos años también para la poder crear nuevas represas hidroeléctricas en la provincia, pero fundamentalmente para la contención del agua, para asegurar en estas épocas de sequía la energía y el agua para el riego y la producción de nuestra región, ¿no?
Edgardo, bueno, no me produce alegría, pero sí me gusta conocer todos los costados de los lugares que visito, que no sea solamente una descripción turística y culinaria de los sitios, sino también enterarnos, ya que estamos en un medio que se escucha en todo el país, enterarnos de cómo están en las distintas regiones. Y has hecho una pintura que para mí es suficientemente informativa como para volverla interesante. Así que bueno, te agradezco este ratito, Edgardo, muy amable.
No, por favor, Kike, ha sido un placer poder llegar a través tuyo al país. Gente que escucha en cada uno de los rinconcitos de la República Argentina.
Sí, señor.
Y que Radio Nacional, como siempre, creo que sigue cumpliendo este papel tan importante, preponderante, indiscutido, obviamente, en los medios de difusión de la República Argentina, ¿no? De estar en cada uno de los hogares y aquellos lugares donde precisamente no llegamos, y hoy, por más que estamos en la era de la comunicación, de la tecnología, de los avances y demás, hay muchos lugares en la República Argentina, en nuestra provincia, que hay gente que depende de la radio, exclusivamente, porque no tienen otro medio de comunicación, porque no llega la tecnología, y porque no tienen la comunicación asegurada a través de los medios digitales, ¿no?
Sí.
Y aquí nosotros tenemos, vos sabrás también, como en muchas otras radios del país, el boletín comunitario, la
comunicación, es tan
importante para ellos, ¿no? Desde avisarle de las buenas noticias, las malas noticias, de los fallecimientos, de los nacimientos, de que esperen con un caballo en la ruta para poder llegar después con la mercadería que compran en la ciudad o en el pueblo, y después de andar varias leguas o kilómetros, poder llegar a los ranchos con sus cosas, ¿no?
Sí, señor.
Y creo que, bueno, Radio Nacional sigue cumpliendo con ese rol tan tan importante. Así que es una alegría poder formar parte de esta gran familia de la radio en el país.
Abrazo, Edgardo.
Quique, un abrazo igualmente. Hasta luego.
Lo escuchaste a Edgardo Ubillos, LRA 17, AM710 y FM 93.9, Zapala, provincia de Neuquén, aquí en Estudio País.